Bueno, este capítulo se llama Sacándolo a dar un paseo. El autor del libro platica que cuando él era niño se subió a un carro, un deportivo, y estaban jugando pues nomás se lo prendieron, estaban ahí parados, y yo me imagino estaban todas las personas ahí del vecindario viendo, y de pronto pues estaban como acelerando, nomás tenían prendido el motor, pero pues la curiosidad, ¿no? De un niño, de repente le dice, oye, pero pues aquí no, nomás está el motor zumbando, era estándar, y dice, mi amigo estaba en el volante, y a mí se me hizo fácil meterle una palanca, pues porque pues ya tienes la curiosidad de niño, y es un carro deportivo, y pues le mueve la palanca, y el otro al mismo tiempo le aplastó el clutch, y entonces se arranca. Dice que no pasó a mayores, pero hizo el ruidajo y ya se iba arrancando el carro. En eso, pues como que regresaron ahí al punto de los cambios y se les paró el carro, ¿no? Empieza a dar una analogía de que puedes tener una máquina muy potente, pero pues qué chiste si no la echas a andar. O sea, en esa analogía, yo me estaba acordando que una vez llevé a los... En ese entonces eran los embajadores del rey. Mi suegro nos regaló una camioneta 4x4 y yo nunca en mi vida tenía una camioneta 4x4. Y ya tengo algunas semanas con esta camioneta, pero pues nunca he usado el 4x4. Pues invité a los chavalillos y ya estaban todos arriba, así de vámonos a subir allá y por el arroyo de las Quintas. Allá andábamos en una subida. Y sí, siempre que uno ve un carro, pues, o que tiene ciertas capacidades o cualidades, como que te da cosa, ¿no? Que no le saquen el provecho 100%. O sea, es como ver un carro exótico aquí en la colonia, ¿no? Un Lamborghini, pues, ¿no? ¿Qué tiene de caso? Si no, nunca lo van a correr a su máximo. Y dice, así puede ser el matrimonio. O sea, tienes una capacidad muy bonita de cómo vivir la vida plena. Tenemos nosotros como cristianos también la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Enseñanzas como la que estamos viendo, las que escuchas en la iglesia, pero todo eso se convierte en un conocimiento que acumulamos, pero no sirve de nada si nunca lo ponemos en práctica. Entonces de eso se trata este capítulo. Vamos a poner en marcha ya algunas cosas que se han visto en capítulos pasados y pues lo que vemos domingo tras domingo, semana tras semana. Dice así, hace una pregunta, dice, ¿cómo ponemos en marcha nuestro conocimiento de Dios específicamente para nuestro matrimonio? Entonces, hablando bíblicamente, ya habíamos planteado en los primeros capítulos de que la manera como uno hace teología es como te afecta el comportamiento de tu vida. Entonces, estamos tratando de hacer un enfoque bíblico, tenemos que pensar de la manera más correcta. Se nos planteó en la última reunión que nos debemos de considerar como el peor de los pecadores. Si cambiáramos nuestra mentalidad, donde ya nosotros sabemos que necesitamos de un Salvador, necesitamos de la gracia de Dios para avanzar, y somos los principales culpables en los roces que hay en la relación o problemas que vienen en cualquier tipo de relación o nada más en el matrimonio. Pues ya vamos de ganes si nos reconocemos como el primero de los pecadores, habíamos visto eso. Pero sigue siendo algo no muy útil si se queda solamente en el intelecto. O sea, ¿cómo le hacemos para aterrizar las cosas que hemos aprendido en este libro y cosas que aprendemos en la Biblia si no lo llevamos a la práctica? Nos van a ayudar en cuatro pasos cómo podemos poner en práctica el conocimiento. Dice, hablando bíblicamente, el poner la teología en marcha quiere decir que conducimos sobre el camino de la sabiduría. Sabiduría de la Biblia no es una especie de conocimiento místico ni un sentido común callejero. Es la vida y las decisiones de alguien correctamente relacionado con Dios. Entonces, cuando nosotros aplicamos la verdad, se va a notar en el matrimonio. Cuando nosotros aprendimos algo del consejo de Dios, pero si lo ponemos en práctica, se va a ver, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a ver un par de citas. Si me quieren acompañar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Es una base bíblica para que entendamos que andar en sabiduría es andar en Cristo. Cuando nosotros nos unimos en Cristo, somos adoptados por Dios, ponemos nuestra fe y confianza en Él a la vez del arrepentimiento, pues ahí nos unimos con Cristo y se debe notar si Él se le equivala y se le hace un paralelo de que es la misma sabiduría, pues se debe notar en nuestras vidas. Y eso pasa, ¿verdad? Fíjense en Santiago, es en el capítulo 1, versículo 5. Dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces aquí tenemos ese pasaje, que la sabiduría para nuestros matrimonios no se encuentra en manuales o libros de simplemente, pues, ¿qué voy a hacer? Dame pasos de cómo puedo tener un mejor matrimonio. No son fórmulas para el éxito. Se encuentra en poner nuestras creencias en marcha. Todas las convicciones que nos enseña la palabra de Dios se tienen que llevar a la práctica. Y por último hace una pregunta. Dice, ¿por qué tener una máquina poderosa si nunca va a salir del garaje? O sea, ¿de qué nos serviría reuniones y reuniones para mejorar nuestros matrimonios si no las vamos a poner en práctica? Entonces, hoy, con una analogía de ver cuatro velocidades, cuatro maneras, cómo podemos llevar el conocimiento a la práctica, pues lo vamos a ver una por una. Entonces empieza Fabiola.
Muy bien. La primera marcha, o sea, cuando meten primer, para arrancar, dice, en humildad, sospeche primero de sí mismo. Para tener humildad tenemos que recordar en dónde estábamos, qué fue lo que hizo Jesús y también como recordar nuestra posición todavía, ¿sí? Entonces, si volvemos otra vez al pasaje de Primera de Corintios 1:30, que fue el que leyó Eber, ahí se los leo otra vez, dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Eber habló sobre la sabiduría, ¿no? Que Dios tiene para que nosotros podamos vivir plenamente y que nos deja a través de su palabra. Nos dice que fue a través de Jesucristo. Pero también luego dice y justificación, y eso es de lo que vamos a hablar en pues la primera marcha, por así decirlo, en primera. Entonces, ¿qué es la justificación? Si nosotros quisiéramos justificarnos por nosotros mismos de que, ah, ya hice muchas cosas buenas, pues no nos alcanza, ¿verdad? O sea, a lo mejor hoy hice muchas cosas bien, salió, hoy me porté bien al 100, pero mañana no, así, o ayer no. Entonces, porque es fácil que otra vez volvamos a que fallemos, pues, ¿no? Y no es por nuestras obras. Entonces, vamos para que lo entendamos un poquito mejor, vamos a Zacarías 3. Y vamos a leer los primeros cinco versículos de Zacarías 3. Esto nos va a servir más que nada como un ejemplo, así más, pues un poco más sencillo, por así decirlo. Dice de esta manera: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Después dijo, que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. En el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, pues muchos teólogos piensan que es Jesús, pero Jesús todavía no nacía, pero recordemos que él estaba desde el principio y era como una manifestación de él, ¿sí? O él mismo. Entonces, Aquí hay una visión sobre Josué, que es un sumo sacerdote, y a un lado está Satanás. ¿Y qué está haciendo Satanás? Lo está acusando, pero seguramente sí tenía cosas con que acusar, ¿verdad? Pero luego, ¿qué es lo que hace el ángel del Señor? Fíjense cómo dice en el 3, Josué estaba vestido de ropas viles o sucias, así es como lo van a encontrar en sus Biblias, viles o sucias, y dice, y en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias, y ahí les dijo, mira, he quitado tu iniquidad, o sea, he quitado tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. Es como un ejemplo, ¿no?, de que nosotros venimos ante el Señor, y como Él nos encuentra, es con las ropas sucias, sucias y sucias de pecado, ¿sí?, de todo lo que hacemos. Pero viene entonces el Señor y está Satanás acusándonos de que este no merece tu misericordia, ni tu perdón, ni tu sacrificio, ni nada de eso. Pero entonces entra en escena, por así decirlo, el ángel del Señor, que decimos que es Jesucristo, y él dice, no, quítenle, él es el único que tiene como la autoridad para pedir que quiten esas ropas sucias y darte unas ropas limpias. ¿Qué es eso? Te quita el pecado y te da una nueva ropa, por así decirlo. Entonces, eso es la justificación, que a través de Jesucristo nosotros podemos vernos blancos, sí, o sea, con ropas limpias, no ropas sucias, o sea, desagradables. Imagínense que ustedes llegaran delante de un rey, porque aquí es esa escena, ¿no? Y llegaran así todos harapientos, con ropas sucias y todo eso, pues sería algo así como raro, ¿no? ¿Por qué se presenta así? Y entonces, pero ¿qué tal que el hijo del rey les dice, no, vamos a cambiarle esas ropas y lo vamos a presentar bien, sí? Entonces, bueno, esa es la justificación. Lo que hizo Jesús, Él nos cambió nuestras ropas sucias a través de su sacrificio. ¿Y por qué hablar de la justificación en la primera marcha? Porque nos recuerda que nuestro estado nos ayuda a tener humildad. Porque podemos llegar un momento en el que nos creamos de que es que yo me porto mejor. Bueno, pensemos en el matrimonio. Yo me esfuerzo más, o yo leo más la Biblia, o yo ya soy más santo, o yo asisto más a las reuniones, o yo, no sé, ustedes pueden ponerle ahí, hago más cosas en la casa, o hago más por nuestros hijos, no sé, ustedes ahí acomódenle lo que piensan, ¿no? Porque yo sé que cada quien tiene sus áreas en las que a veces se mira frente al otro y puede comparar, porque si lo hacemos o no, o nada más yo. Y puede comparar, y lo que pasa ahí es que es más fácil ver la culpa o las manchas en el otro que en uno mismo. Y el recordar la justificación nos recuerda, no, es que ambos, tú y ella, llegaron igual, con las ropas sucias. Y nos invita el autor del libro, si se fijan eso, hasta ahorita, ¿cuál es el común denominador de todos los temas que hemos visto? ¿Qué es lo que más se ha hablado en todos los capítulos? Lo que más se ha hablado es del pecado. O sea, si se fijan al principio, no, tú eres el peor de los pecadores. El mes pasado, cuando Pablo menciona de que miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago, a pesar de que ya él era alguien, ya en Cristo, ¿verdad? Y lo íbamos aplicando al matrimonio. Y ahora nos habla de esta parte, ¿no? Entonces nos dice algo que nosotros tenemos que hacer y que es muy importante en la vida del creyente, es que debes sospechar, dice aquí, de cualquier pretensión de nuestra propia justicia que traemos a nuestra relación con Dios primero. Dice, sospecha. O sea, cuando tú te veas muy bien, muy santo, y que tú no tienes la culpa de lo que pasa mal en tu matrimonio, dice, es bueno que tú sospeches. O sea, no es tanto que el autor siempre quiera que tú estés así como por la lona pensando que eres el peor de los pecadores, aunque él dice, considéralo. Pero él lo que quiere es que hagas un análisis siempre de tu corazón, o sea, que examines por qué, o sea, por qué te quieres justificar, por qué piensas que él tiene más la culpa cuando se pelean, por qué crees que tú estás en lo correcto y él no, ¿sí? El autor nos dice, pues hay que hacer un análisis, dice, ser desconfiado de mi propio corazón es reconocer dos cosas, aquí van, que mi corazón tiene un papel central en mi conducta. Esa es la primera cosa. Cuando hablamos de corazón, obviamente no estamos hablando de ese músculo que bombea sangre, estamos hablando de todo lo que albergamos ahí, en nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y todo eso. Entonces, según lo que pensamos y cómo estamos sintiendo en ese momento, vamos a actuar. Por ejemplo, si yo pienso que él hizo algo para molestar y eso me hace sentir muy enojada, voy a actuar en base a eso, ¿sí? En base a lo que está ahí en mi corazón. Reconocer que nuestro corazón tiene un papel central en mi conducta. O sea, ¿por qué me enojo tan fácil en un desacuerdo que tenemos? ¿Por qué no escucho antes de estar reaccionando o hablando? O sea, ¿por qué reacciono rápido? ¿Es la otra persona o es tu conducta? O sea, ¿es lo que hay en tu corazón que te hace tener esa conducta? ¿Sí? Y luego nos dice, la otra cosa que hay que reconocer al analizar el corazón o ser desconfiados de nuestro propio corazón. De hecho, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso él nos dice, sospecha de tu corazón. Dice, y otra dice, y que mi corazón tiene una tendencia a oponerse a Dios y a sus planes. Si mi corazón, que decimos siempre, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros correríamos en sentido contrario. O sea, igual a donde íbamos, ¿verdad? Si un hermano una vez dijo, pues todos íbamos así, derechito, en picada, o sea, en bajada y sin freno al infierno, ¿verdad? Y si no fuera así como porque Dios pone la mano y se atraviesa y usa de su gracia y te dice, épale, o sea, no, el camino no es así. La verdad es que ahí seguiríamos, o sea, no retrocedemos, no damos marcha atrás. Entonces, lo que nos dice el autor es que, aunque el Señor nos ha justificado, a veces, como decía Pablo, pues miserable de mí, o sea, todavía mi corazón a veces lucha y quiere tender hacia lo contrario de los planes de Dios. Ahora, si nos centramos en el matrimonio, ¿cuáles son los planes de Dios para un matrimonio? Piénsenle. ¿Para qué creó Dios el matrimonio? O sea, si es tan complicado, si nos hizo tan diferentes a los hombres y a las mujeres y pensamos diferente y como dicen por ahí de que los hombres son de Marte y las mujeres no sé de Venus, no sé dónde. O sea, porque pues dicen muchas cosas así. ¿Por qué Dios quería un matrimonio? Eber dijo, no, pues para que se reprodujeran. Sí, o sea, es una orden que da Dios en el principio, ¿verdad? Ese era un propósito, pero no era el único. De hecho, pues sí, es como dice Ale, ¿verdad? O sea, él quería que a través de los matrimonios ser glorificado. Sí lo glorificábamos, sí lo glorificamos, perdón. Obviamente cuando estás creando hijos es una forma, pero hay personas que se casan y no tienen hijos y aún así pueden cumplir ese llamado o esos planes de Dios para el matrimonio, que es representar ahora sí a Jesucristo. De hecho, en Efesios nos dice que hace una semejanza de la esposa con la iglesia y del esposo con Cristo y de cómo deben de llevar esa relación. Entonces, de alguna manera, Dios quería que cada matrimonio representara ese plan de salvación porque Jesús tuvo que redimir a la iglesia. Entonces, yo cuando dije eso, no, la tarea está más difícil. ¿Sí? No es nada más sobrevivir el matrimonio, sino representarlo bien ante los ojos del mundo. ¿Sí? O sea, hay un compromiso con Dios. Dice, nuestro corazón entonces va a tener una tendencia a oponerse a Dios y a sus planes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos enojamos no va a ser de forma natural que queramos buscar la reconciliación, aunque el plan de Dios y el mensaje de la cruz, ¿cuál fue ese mensaje de la cruz? El perdón, o sea, Jesús dijo, ahí es donde Él nos perdonó, o sea, a través de ese acto de amor, ¿verdad? La verdad, yo me acuerdo una vez, una persona me dijo, no quiero que me digan que tengo que perdonar, porque estaba molesta y tenía razón en estar molesta esa persona. Y he escuchado a otras personas, ¿verdad? También que no lo dicen, pero su rostro es como, no quiero todavía hablar de eso, ¿verdad? Entonces, el sábado antepasado que estábamos en la reunión, había una dinámica de escribir unas, en la reunión de mujeres, de escribir así como las cosas que te son pecado o que te son peso e irlas y desecharlas, ¿no? Pero yo noté, así me quedé observando un par de mujeres y noté un par de ellas que sí escribieron, pero a la hora de que pasen, a lo mejor fue por timidez, pero fue como que, ¿no? Las guardaron en la bolsa y dije, ¿para qué se las quieren llevar en su bolsa? O sea, ¿para qué quieren seguir cargando ese pecado? Y era algo simbólico, o sea, en realidad era un papel con algo que escribieron ellas, pero ¿por qué no tirarlo a la basura? Entonces, a veces tenemos ese rechazo, ¿verdad? A no querer obedecer a Dios. No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que la cosa va a estar fácil, pero es algo a lo que vamos a ir caminando poco a poco. Y la verdad, algo que yo le decía a una amiga en una ocasión, le digo yo, después de que tuvo así cierta situación en su matrimonio y todo, le digo, de verdad espero, le digo yo, que con el tiempo y que esto vaya sanando y todo, ustedes como matrimonio se levanten como un testimonio del poder de Dios para sanar y restaurar. Y y ya tiempo después me escribió ella, no fue algo rápido, les puedo decir que fueron cosa como de 2 años. Ella iba en un vuelo a otro estado y luego me dice, tomó una foto y me mandó un mensaje y me dice, mira, me dice, y ella iba a un evento así, pues cristiano, y dice, tú me dijiste eso y eso ha hecho Dios, dice, o sea, voy allá porque sigo en el proceso desde que esto se ha restaurado, pero se me hizo muy padre. Pero les digo, para ese mes, de la vez que yo le dije eso a la vez que ella me mandó el mensaje, pasaron 2 años. Entonces, a veces las cosas tardan, hay otros que son más rápido, ¿verdad? También hemos escuchado así de Luli y Rogelio que siempre nos sorprende lo rápido, ¿verdad? Entonces, y de la determinación de otros en su matrimonio, y que creo que es algo que también tenemos que proponernos, ¿no? Y viene aquí una pregunta. Dice, cuando está en un conflicto con su cónyuge o evaluando conflictos pasados, nunca ha dicho en voz alta o en su mente, Dios conoce mi corazón en esta situación, pero así entre comillas, con un tono de autojustificación. O sea, Dios sabe cómo está mi corazón de herido, pero también Dios sabe cómo está el del otro. O sea, en realidad el que sí puede ser un juez justo pues en la situación es él, porque él sí mira el corazón de los dos. Nosotros nada más podemos ver en ese momento el de nosotros. Entonces, pero lo han pensado. Lo han dicho, así de que, así Dios sabe. A veces sí lo decimos. Dice, ¿fue ese un pensamiento confortante o tranquilizante? Dice, si eso te tranquilizó, ¿por qué te está tranquilizando? O sea, no, yo no estoy tan mal, Dios sabe. Y así, ¿no? ¿Se imaginó que una inspección divina de sus motivos y deseos ocultos solo revelaría únicamente los motivos más puros y semejantes a Cristo? Nos dice, ¿de verdad tú te imaginaste que cuando Dios, que Él sabe lo que hay en tu corazón, iba a encontrar pura belleza ahí? De verdad, si nosotros de verdad expusiéramos lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, así tal cual, aquí, a la mesa, así, ¿tendrían un poquito, se sentirían orgullosos o tendrían vergüenza? O en algunas cosas dirían, sí, siento ese orgullo, esa paz o ese sentimiento tranquilizante. Pero en esta otra situación siento vergüenza. Yo creo que nos movemos en las dos cosas. Hay áreas de nuestra vida en el matrimonio en las que nos avergüenzan. Y ponerlas así como sobre la mesa sería algo que no nos dolería o no quisiéramos. Entonces dice, cuando tú dices eso de que Dios conoce mi corazón, en realidad tienes que entender que Él sí lo conoce. O sea, lo conoce, pero todo, no nada más lo bueno que tú crees que tienes en ti, sino también aquello malo que a lo mejor ni tú ves. Entonces nos dice, los pecadores humildes crecen en el conocimiento de sus propios corazones. Entonces dice, para la primera, o sea, esta primer velocidad es la humildad en el matrimonio. Entonces, para que tú puedas crecer en humildad, tienes que conocer tu corazón. Pero acuérdense, engañoso es el corazón. Entonces requiere estar yendo a la palabra de Dios, que es como un espejo y que nos va a decir, eso está mal. Y yendo a Dios, yo creo que Él es muy sabio para mostrarnos cuando algo está mal. Y nos dice también aquí, afirmar una justicia fuera de Cristo mina la verdad del Evangelio. O sea, ¿para qué quieres a Jesús que te justifique si tú puedes solito justificarte, verdad? Entonces, por eso dice que mina el Evangelio. Nuestras mejores obras están plagadas con pecado y contienen algo por lo cual necesitamos ser perdonados. Suena sombrío, ¿verdad? Dice aquí el autor. Claro que sí, dice, pero la puerta al camino firme y seguro es la humildad, es de la humildad. Entonces nos habla de que más adelante sí nos va a hablar acerca de cómo sí confrontar cuando realmente sí hay pecado de la otra persona, porque sí, o sea, tampoco nos dice que nada más estemos como considerándonos nosotros. Dice, sí, hay momentos en los que tú puedes ver claramente que sí hay un pecado del cónyuge, y dice, y lo vamos a ver más adelante, o sea, cómo tratar con eso, pero ahorita es cómo lidias con lo que tú hay en tu, con lo que hay en tu corazón. Entonces, primero, pues es esto, la humildad, y para tener humildad tenemos que reconocer que nuestras obras no nos alcanzan, que llegamos igual manchados con ropas sucias, y que tuvo que ser Jesús a través de su sacrificio el que cambió nuestras ropas y nos puso ropas nuevas.
Viene la segunda marcha. Si alguno no sabe nada de carros, pero es en sí como que ese principio en los motores, tienen velocidades. Las primeras velocidades son con mucha fuerza, pero no puedes ir tan rápido. O sea, te sirven como para jalar mucho peso, ir en subida, pero muy rápido se nota el motor que está haciendo mucho ruido y por eso ya
Costar.
tienes que meter la segunda, ya es para que avances más rápido. Es lo mismo que se siente una vez yo iba con un hermano que iba por aquí cerca de una troca, nos platicando bien a gusto y me desesperó porque no le cambiaba de velocidad. Teníamos ya ahí una sonadera en el motor y luego cámbiale, hermano, y ya se sintió más livianito. Entonces, así es esto. Cada vez que nosotros pongamos en práctica algo de esto, de los consejos de cómo podemos aterrizar las enseñanzas bíblicas, cada vez se va a sentir más ligero el matrimonio. Entonces, el primero es ese principio de la sospecha, ¿verdad? Que nos acaba de decir Fabiola, y la otro es en integridad, inspecciones y a sí mismo. Entonces va muy ligado porque ahí decía que tenemos que ser humildes y sospecha de ti mismo. O sea, casi siempre que usamos la palabra sospechar es en un contexto negativo. Piensen bien, o sea, si vemos que alguien que está intentando robar una casa, ¿cuál es la frase que decimos? Ah, pues es sospechoso. ¿Por qué? Pues porque está merodeando o está así como que actuando raro, pero siempre en ese sentido negativo. Y eso es lo mismo que tenemos que acostumbrarnos a pensar de nosotros mismos. Y si no están yendo bien las cosas en el matrimonio, hay que sospechar de nosotros mismos, pero no quedarnos ahí, nos tenemos que inspeccionar. Entonces, ese es la segundo consejo, ¿verdad? Hay un chiste que, o una analogía donde llegaron unas personas que estaban fuera de la civilización, llegan a una ciudad y pues les sorprende todo. Entonces pues entran a un supermercado y ven de todo y todos están boca abierta, no comprenden muchas cosas, pero se dividen ahí la familia y el papá se va con el hijo y en eso llegan a un elevador y pues nada más ven unas puertas que se abren y entra una anciana con un bolso rojo. Entonces la ancianita ahí, como que hasta enferma y fea, se mete y pasa unos segundos y en eso se abre otra vez el elevador y sale una muchacha guapa y joven y también con una bolsa roja. Entonces le dice el papá al hijo, ve pronto por tu mamá. Así como que. Entonces dice, eso es lo que tenemos nosotros cuando nos pasa una situación así. No, ella es la que tiene que cambiar. O
Que
sea,
tiene que entrar.
si hay alguien que se tiene que arreglar aquí, es la otra parte, o nosotros. Entonces, a menudo nosotros queremos arreglar el matrimonio, arreglar, pero empezando por ella, en el caso de los hombres, a arreglar a nuestro cónyuge. Entonces, lo que debemos de hacer es calmarnos, ejercer la humildad de la autosospecha, inspeccionar nuestro propio corazón y decir, ¿no será más bien que tú eres el que tienes que cambiar? O sea, obsérvate tú. Vámonos a Mateo 7. Son los versículos 3 al 5. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Se fijan, esta es una ilustración que utilizó Jesús exagerada, porque si vemos esa imagen así literal, ¿no? De que alguien quiere acercarse para quitarle una basurita que le vea a su prójimo en el ojo. Yo creo ni siquiera se va a poder acercar porque él tiene una viga atravesada, o sea, un tablón. O sea, es así de absurdo. Yo creo lo que sucedería, ¿verdad? Si una persona quiere ayudar a alguien, pero él es el que más necesita ayuda. Entonces, ese es un pasaje que Jesús, yo creo que utilizó para que nosotros entendamos que ese es un principio de cómo aterrizar en la humildad. Y el pedir ayuda a Dios y no recordar que necesitamos pues arrepentirnos de muchas cosas, ¿verdad? Dice, a Jesús no le importa cuál de ustedes es más culpable en un caso particular. Su énfasis está en el enfoque, en lo que para usted es el hecho más obvio cuando el pecado está a plena vista. Y viéndolo en nuestra vida matrimonial, cada vez que tengamos roces, será muy bueno que nos acordemos de este pasaje. O sea, yo creo que en automático empezamos a autojustificarnos y echarle la culpa al otro y decir que ella o él se tiene que arreglar primero. Pero para avanzar a la segunda velocidad, para que el matrimonio se vea mejor, quiera Dios, ¿verdad? Bueno, Dios sí quiere, ojalá que nos ayude a nosotros a cambiar nuestra mentalidad y siempre en el primer instante que no van las cosas bien, decir, voy a sospechar de mí que se me hace que yo soy el que soy el peor. Y me voy a asegurar de ver qué tan mal ando, ¿verdad? La sabiduría une la integridad a la humildad de una manera muy sencilla. Y esto es porque cada vez que nosotros vamos a la palabra, pues es para adquirir sabiduría. La sabiduría nos ayuda a vivir y elegir las cosas que más le agradan a Dios. No estar yéndonos por el camino equivocado y que nos va a traer consecuencias malas. Entonces, ser práctico, tener una teología aterrizada, es ser sabio, así es sencillo, ¿verdad? Dice, este camino, sin embargo, se nos hace estrecho. Es algo que no es tan fácil de hacer. Y aquí entra, ¿verdad? Pues todos conocemos esa otra ilustración que dijo Jesús, el camino angosto y el camino estrecho. El camino estrecho, pues te tienes que esforzar, tienes que acostumbrarte a pensar así, a poner en primer lugar el que más necesita ayuda es yo. ¿Qué tal si yo soy el que tiene una viga y quiero ayudar al que necesita menos ayuda? Hay una pregunta, ¿cómo permanecemos en el camino estrecho en la integridad? ¿Cómo le hacemos para que siempre estemos con esto en la cabeza cuando sale un conflicto? Dice, haciendo esto, disminuirá la irritación y suavizará todas aquellas situaciones que nosotros queremos cuando hay conflictos. Hasta la voz nos va a cambiar. Si nosotros pensamos inmediatamente, yo soy el que más necesita ayuda y yo soy el que tengo la falla más grande, y con el primero que tiene que trabajar uno porque tengo una viga, si la otra persona o mi pareja hace algo que me irrita, voy a decir, oye, pues cómo exageras si yo soy el del mayor problema. Entonces ahí vas a recurrir a la humildad. Si ya lo estás reconociendo, pues tengo que bajar el tono. Si yo soy el que está peor que ella, pues tengo que tratar de olvidar que me debo de autojustificar. Tengo que ser humilde, pedir perdón y pedir la gracia de Dios para seguir adelante. ¿Por qué? Porque pues yo soy el que tiene la viga, no la otra persona. Me gusta mucho cómo viene este pensamiento aquí. Dice, quiero sospechar e inspeccionar mi propio corazón primero. Ahí es donde descubriré no solo el pecado más obvio, sino también el único pecado que puedo cambiar directamente. ¿Y por qué es eso? Porque si me enfoco en el pecado de mi esposa, o en el caso de ustedes, las mujeres de su esposo, no lo pueden cambiar. Eso es un trato personal con Dios. Te van hasta a desgastar. Entonces Dios tiene sus tiempos, sus procesos. El Espíritu Santo toca a las personas y no podemos hacer esa función del Espíritu Santo. Así que lo mejor para nosotros es que si el que está en la peor condición, el que tiene la viga, el que sospecha primero de sí mismo y trata de ser humilde para lidiar y asegurarse que él es el que está fallando, pues ahí es de gan, porque ahora sí vas a decir, arréglame a mí primero, Dios. Entonces así es como va a andar más fácil el matrimonio. Vamos a ver la tercera marcha.
La tercera marcha, ya vamos a meterle tercera, hermanos. Acuérdense que son cuatro, ya vamos llegando. Entonces, la tercera es admitir que las circunstancias solo revelan pecado existente. uno puede decir, no, es que hoy estuvo el día fatal, así fatal, y a veces así se siente, o sea, así se sienten los días. Pero lo que el hermano nos dice, y creo que es muy bíblico, es que eso en realidad solo revela lo que ya estaba ahí. Por ejemplo, Rogelio, si abren esa botella y la voltean, ¿qué es lo que va a caer? Ajá. ¿El líquido? ¿Qué líquido es? Agua. Y por entonces, bueno, él sabe que lo que va a salir de ahí es agua, ¿por qué? Porque es lo que tiene. Ajá. Entonces, si a nosotros nos agitaran, así como cuando agitan ustedes un refresco, lo abren y sale toda la espuma y todo eso, si a nosotros las circunstancias nos agitan y sale enojo, o salen gritos, o salen groserías, o lo que sea que salga, ¿por qué salió? Porque ya estaba ahí, es lo que dice el hermano. Dice, las circunstancias solo revelan el pecado existente. O sea, las circunstancias son eso que te agita, van a agitarte. Sí, hay una misionera, Amy Carmichael, ella, bueno, ya desde tiempos pasados ya murió, pero ella decía, si de mi copa solo sale, al momento de que la agitan, sale amargo, es porque eso hay en mi corazón, amargura. Dice, pero si puede salir un dulce sabor, dice, es porque Dios ha obrado en mí, ¿sí? Entonces, el hermano nos dice aquí que actualmente, y este es un libro más o menos contemporáneo, uno de los consejos que se les da a los matrimonios es de que sean honestos con el uno con el otro. Y en cierto sentido, sí, o sea, se vale decir, ¿sabes qué? Pues esa comida no me gusta, yo sé que me la haces con mucho amor, pero la verdad, pues no me gusta. Entonces, se vale, pero dice el hermano, lamentablemente, dice, se ha tomado como ese consejo, como una licencia, dice, para descargar verbalmente en nuestro cónyuge lo que estamos sintiendo a favor de la honestidad, honestidad emocional. Entonces, dice, estás descargando lo que tú estás sintiendo, pero no quiere decir que sea exactamente lo que está pasando. Voy a poner un ejemplo que nos pasó esta semana. El lunes se graduó nuestro hijo. Salimos de la graduación y yo andaba un poquito, tenía compromiso ahí porque había hecho trabajo para la escuela y tenía que entregarlo a pesar de que también pues tenía que estar con el niño, ¿no? Entonces, Ever se fue adelante para ir a llevarse a los niños a tomarse un raspado en lo que yo me desocupaba y todo lo alcanzo yo. Y para eso ya eran como las 4 de la tarde, yo había tenido trabajo pues en el día, o sea, aunque sí fui a trabajar, llegué barrida a la casa y así como esos días que se sienten así como muy estresados. Llegué a la casa, alisté a los niños y nos fuimos a la graduación, pero ahí todavía tenía que entregar cosas que papás no habían recogido, entonces tuve que esperar y todo eso. Entonces llego yo y para esa hora yo ya sentía hambre. O sea, no es un sentimiento, era real, tenía hambre. O sea, tenía hambre, pero aparte hacía mucho calor, así que tenía calor, tenía hambre y calor. Y llego y ya Ever me dice, no, nos vamos a tomar aquí un raspado porque hace calor. Y yo dice, ah, está bien, y quién sabe qué. Y él dice, 5 minutos, y yo así como que, pues yo tengo hambre, no quiero un raspado y no quiero 5 minutos, quiero refrescarme y quiero comida. Así, entonces Ever dice, no, pues voy a prender el carro. Y la vez, no, pues está bien, así déjalo, le digo yo, porque le dije yo, pues se va a calentar el carro en los 5 minutos, mejor ya me voy a comer. Entonces sale Ever y yo creo que él en su, no sé, pues de querer arreglar ahí, porque a lo mejor yo hice una mala cara, que yo creo que sí la hice. Entonces, se le quedaron las llaves adentro del carro. Para eso yo sí ya solté mi cara así de que me dice, a ver, no, pues vas a la casa en el otro carro y te traes la llave que está allá en la copia y vienes. Y yo dije, está de punta a punta, o sea, vivimos del otro lado de la ciudad y yo tengo hambre y tengo calor. Entonces digo yo, ¿tú crees que yo quiero andar en el sol? Y los muchachos que despachan ahí nomás viéndonos así, así. Entonces, fueron circunstancias. Ever sí me dijo muy calmado, ¿tú crees que yo lo hice a propósito? Y yo dije, sí sé que no lo hizo a propósito, pero tengo hambre y tengo calor y no quiero ir por las llaves y regresar otra. Entonces, les digo, ahí es una circunstancia que agitó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que salió? Pues lo que ya hay en mi corazón, impaciencia. Y si ustedes lo piensan bien, yo tengo que analizarme yo, él tendrá que analizarse él, ¿verdad? También de lo que él haya salido de él, pero yo digo, es egoísmo, porque en realidad lo que yo quería era satisfacer mis necesidades en ese momento, que eran de hambre y de descanso y de refrescarme. Entonces, pero pues es, les digo, las circunstancias nos van a agitar, pero lo que salga es lo que ya está ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué había ahí? Pues impaciencia. Impaciencia y sí, cierto, ¿qué se le puede decir? Pues sí, como mucho amor propio de que yo me quiero satisfacer yo, me amo yo. Porque, Y entonces, ese es nomás para que vean un ejemplo. Entonces, así nos pasa, o sea, va a haber circunstancias en la vida que nos pongan así los pelos de punta, va a haber muchas, muchas. Y a lo largo de nuestra vida, yo creo que ya hasta cuando estamos viejitos todavía va a haber. Pero tenemos que ir trabajando. Y algo que sí mencionó el autor aquí y que me dejó pensando, dice, ¿por qué tú crees que cuando Jesús estaba en la cruz y lo estaban ofendiendo, lo estaban abofeteando, le estaban diciendo, burlándose de él, no dijo nada? Y lo único que, cuando la única vez que abre la boca, o sea, para decir algo al respecto de las otras personas, es de que no saben lo que hacen, perdónalos. Entonces, ¿por qué sale eso de él y no él, las cosas que suelen salir de nosotros? Entonces nos dice, pues porque él estaba en una comunión con el Padre perfecta y él buscaba obedecer hasta la muerte al Padre. O sea, él quería glorificar a Dios y su propósito era cumplir su ministerio, que era la salvación de nosotros, nuestra redención. Entonces dice, cuando tú entiendes, estás en una buena comunión con Dios y entiendes cuál es el plan de Dios para tu vida, o sea, para qué te puso en esta tierra, que es glorificarle a Él y darlo a conocer a otros, y estás trabajando, dejas que el Espíritu Santo trabaje continuamente en tu corazón, pues lo que debe salir es el fruto del Espíritu, que es gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ya las dije rebrujadas, pero esas, pero regularmente no. Bueno, a lo mejor en algunos ya llevan más ganancia y ya les sale más natural. A otros todavía estamos batallando, estamos en el proceso. Entonces, bueno, viene ese ejemplo y yo sí me quedé pensando, sí, cierto, o sea, Jesús es el ejemplo. O sea, él vivió cosas, pues, mayores, se puede decir, ofensas mayores y un dolor mayor, el de ser traicionado y todo eso. Y en realidad él, simplemente de él salió perdón, salió gracia, salió misericordia, ¿sí? O sea, las circunstancias lo agitaron igual que a todos nosotros. Por eso Hebreos dice que él fue tentado en todo, para que no digamos que no tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. También acá nos dice el libro, el transferir la culpa puede engañar a ciertas personas a veces, pero en ningún momento engaña a Dios. Yo me acuerdo que en el carro le iba contando ya después, ya que pasó todo el evento, y en la noche le iba contando a, no sé si a Gema o a Selene, no, y luego se nos quedó las llaves y no sé qué, y me di cuenta de eso. O sea, uno puede engañar a las otras personas, decir, ay, sí, es que es bien desesperado, pero no puedes engañar a Dios, o sea, ¿verdad? O sea, puedes engañar a, o hacer que las otras personas piensen que tú tienes la razón y que sí, que la otra persona tiene que cambiar, pero a Dios no, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice? Transferir la culpa es pensar que mi cónyuge o mi matrimonio es la causa de los conflictos. Entonces, no, es él es el que genera los conflictos o el matrimonio. Yo estaría mejor si no me hubiera casado, así, a no se crean. O sea, es una forma de decirlo ahí. Y otra cosa que dice el libro, y es que su corazón malévolo y el mío son sorprendentemente similares. Ambos ansían vindicarse. ¿Qué es eso de vindicarse? Pues como liberarte de la culpa y hacerte ver como inocente. Entonces dice, tu corazón y el mío son iguales, queremos ser vindicados. Y luego nos dice, querer insistir en que la otra persona nos obligó a pecar o algo fuera de nosotros, o sea, las circunstancias que están fuera de nuestro control. A veces siempre, bueno, nos lo dice así, o sea, vamos a buscar vindicarnos al decir que las circunstancias u otra persona son las que nos llevaron a pecar. Sí, de que, como esa frase que decimos de que el indio no era arisco, sino como lo hicieron. No, sí estaba eso en su corazón, nada más le dieron material para que lo sacara. Sí. Entonces, bueno, dice, la honestidad nos obliga a tratar de manera directa con los pecados familiares que moran en nosotros y el destino siempre es el mismo. ¿Cuál será el destino de sacar los pecados familiares que moran en nosotros? Yo ahorita ya les conté por si ya nos balconea a Ever y a mí. Pero ¿cuál es el destino? Dice, el destino siempre debe ser esto, y esto sí recuérdenlo, esto debe ser el destino. Dice, el pie de la cruz donde se ha expuesto nuestro pecado y donde Cristo, nuestra sabiduría, está dispuesto a ayudarnos en ese momento de necesidad. Entonces es volver ahí, recordar otra vez cómo reaccionó Jesús, lo que él hizo, y que eso que él hizo no nada más fue para salvarnos, sino para capacitarnos. A través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos actuar aun cuando es contra nuestra naturaleza, ¿verdad? Humana. Y bueno, otro párrafo que aquí se me hizo interesante, dice, cuando los eventos de nuestras vidas ponen a prueba nuestros corazones, agitan la ira, la envidia, la lujuria, la codicia, etcétera. Bueno, aquí nos dice, las circunstancias no son las que llenan el corazón, dice, simplemente revelan lo que ya estaba ahí. Bueno, y viene una pregunta que es lo que ya les mencioné. Dice, ¿ha considerado por qué no hay registros de Jesús dando portazos en frustración y enojo o dejando de hablar a alguien que lo lastimó? ¿Por qué no se irritaba o amargaba o mostraba hostil Jesús? El único evento que podemos tener registrado, y en realidad fue por un celo santo, fue en el templo, pero no fue porque fuera una ofensa a él. Si se fijan, ¿qué era lo que le estaba indignando a él? Ajá. Al propósito que tenía ese lugar, a Dios más que nada, entonces, pero no era algo de él, o sea,
era una burla para Dios.
era una burla para Dios. Entonces, ahí sí, o sea, yo creo que sí hay momentos que hay cosas que nos van a indignar y
Eso te iba a decir.
eso es normal.
Sí.
A veces escuchamos historias de cosas que pasan. Yo he escuchado mujeres, una vez llegué a una casa y una mujer traía un brazo así moretoneado. Y yo la vi así y luego volteó a ver al hombre y luego la volteó a ver así. ¿A quién le tenemos que pegar? Le digo yo así, como que. Y luego me dice, no, 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 cálmate. Dice, no, no me hicieron nada. Y luego ya me explicó la situación, pero yo así como que ya estaba de que. Ay, e indigna. O sea, mi reacción fue, ¿a quién le pegamos? O sea, porque soy indigna. No, obviamente yo no iba a ir ahí, pero algo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es más, si esas cosas no nos indignaran, pues tampoco tenemos como esa justicia de Dios en nosotros, ¿sí? Entonces, pero les digo, lo que hacemos ya es otra cosa, ¿sí? Cómo actuamos tiene que ser todo en el orden dispuesto por Dios. Ah, bueno, otra cosa dice, Cristo no respondió pecaminosamente, esa es la parte, o sea, nosotros a veces sí respondemos pecaminosamente, dice, pero él no a las circunstancias de su vida. Y ya lo último, para llegar ya a la cuarta, ya vamos a la cuarta. Su cónyuge, sí fue algo así como que está muy padre, pero también a veces se queda uno, sí, es en serio. Así. Su cónyuge fue una elección estratégica hecha por un Dios sabio y amoroso. Seleccionado por ti, no sé qué, no, dice seleccionado por él. Para usted, desde el principio del mundo, su cónyuge es una parte esencial del plan de rescate que Dios tiene para su vida. Muchas veces un cónyuge hace su parte al elevar la temperatura del motor, o sea, cuando nos vamos enojando, dice, y calentar el aceite, dice, pero si somos sabios, sabiamente honestos, veremos que Dios está detrás de todo, destapando el pecado habitual para que pueda ser vencido por sublime gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios va a poner circunstancias que nos agiten para sacar el pecado y revelar el pecado que hay en ti, que tú piensas que ya la llevas tranqui, que ahí vas, y que no es cierto. Les digo, yo lo viví, sí, lo viví el lunes y también hoy. Ay, sí. Pero eso es otra historia. Y todos los días, así, no, no se crean. Entonces, y él revela pues, tu carácter, o sea, no has madurado todavía como piensas que ya. Entonces, pero el propósito de eso, dice, es destapar el pecado habitual para que pueda ser vencido por la gracia de Dios. Entonces, sí es cierto, por eso nos invita, analiza tu corazón, o sea, ¿por qué salió eso? O sea, ahorita dijimos, de la botella sale agua porque tiene agua, pero ¿por qué de nosotros sale lo que sale? Ajá. Entonces, analízalo, ¿no? Y esa parte está padre, les digo, porque ya me quedé yo pensando así, porque yo muy conscientemente, yo recuerdo que en mis 20 y tantos yo dije, con este me caso, así. Pero luego me pongo a pensar y digo, qué padre que Dios, cuando en momentos en los que estoy frustrada y que sí me enojo, dije yo, por algo Dios me lo escogió, así no se crean, no. Entonces, ¿qué es? Él es una herramienta de Dios para hacer crecer mi vida también, y a veces nos limamos uno al otro. Igual yo sé que él tiene que ejercitarse muchas cosas también al estar conmigo. Entonces, pero eso fue una elección de Dios. A veces pensamos que nada más nosotros fuimos, pero realmente Dios, o creemos que él es soberano y tiene en control toda nuestra vida, o no, ¿verdad? Y eso incluye esto, el matrimonio.
Bueno, aquí va el último punto, la cuarta marcha. Céntrese en la gracia inmerecida, no en las necesidades insatisfechas. Otra vez, céntrese en la gracia inmerecida, no en las necesidades insatisfechas. Si se fijan, son consejos de que debemos de analizarnos y así ponemos en práctica, ¿verdad? Lo primero que vimos es sospechar de nosotros mismos. Segundo, inspeccionar de nosotros mismos. Y lo último que nos acaba de decir Fabiola, pues es eso, revisar que las circunstancias revelan lo que hay en nosotros, nuestro pecado lo va a revelar. Y una de esas, si no son las circunstancias, entonces, por eso nos dice esta cuarta parte, nos debemos de centrar en la gracia inmerecida, no en las necesidades insatisfechas. Si salió algo mal de nosotros, es comúnmente porque pensamos que hay algo insatisfecho, es que no se hizo como yo lo quería, por eso me enojo. O sea, yo me cae bien mal que actúe en eso, y eso es peligroso. Miren, hay unos pasajes que no sé si se encuentran siempre en todos tipos de libros. Santiago 4, 1 al 2. Ya yo creo que lo vemos en muchas reuniones y hasta en estudios, ¿verdad? Porque nos tenemos que recordar. Es más, la última reunión también lo tocamos Santiago 4, 1 al 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener porque combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. El énfasis que tenemos que hacer aquí tiene que ver con los deseos. O sea, cuando no se cumplió algo que tú querías, ese anhelo, ahí es donde ya te hizo explotar, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? La última es que intercambiaron palabras ásperas. Fue por causa de deseos renegados, o sea, por deseos que no se cumplieron. Las escrituras siempre nos van a colocar la culpa directa y únicamente en nuestras pasiones. Así dicen otras versiones, ¿verdad? Cuando tienes esos anhelos y se hacen desmedidos, eso ya son tus pasiones y estás diciendo, no se está llenando esto y lo quieres exigir, ¿verdad? Entonces ese deseo puede ser un deseo incluso legítimo, pero se va a convertir en algo ilegítimo cuando ya lo anhelamos en sobremanera. Cuando ya llega el punto donde lo exigimos y lo queremos porque lo queremos. Eso es lo que nos daña mucho, ¿verdad? Fíjense en este párrafo, dice, con una o dos oraciones, Santiago magistralmente cambia nuestro paradigma entero de algo que carecemos, o sea, una necesidad insatisfecha, a algo que estamos haciendo. Es decir, deseando apasionadamente algo que no estamos recibiendo. Acechando bajo nuestras necesidades insatisfechas, hay deseos que exigen la satisfacción. ¿Por qué dice ese pasaje? Codicias y no tienes. O sea, estás deseando desmedidamente eso, pero pues ya es algo pecaminoso. O sea, ¿cómo te lo va a dar Dios? Por eso no lo tienes. Y feo sería, ¿no? Triste que si te lo diera, ya sería como un juicio. O sea, pues realmente anhelas eso, te va a hacer daño, pues entonces ya toma esas medidas con aquellas personas que son rebeldes. Pero esa es la cuarta manera como debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Nos debemos de centrar más que nada en la gracia inmerecida. En vez de estar así cada rato renegando porque decir, otra vez no se hizo las cosas como yo quería. Otra vez no se cumplió o no actuó como yo me lo esperaba, ¿verdad? Con la ayuda y paciencia que se nos pide en el matrimonio, esa necesidad de tener orden realmente, nos vamos a dar cuenta que era una ansiedad pecaminosa. Si nosotros ponemos atención en todo lo que pasa en nuestro matrimonio y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, empezamos a poner en marcha la teología que tenemos con estos consejos, ahí vamos a saber que muchas de los enojos, fastidios y quejas que tenemos, pues salió de un deseo y que ya no es legítimo. Hay que dejar bien en claro, las necesidades no son malas. Las necesidades no son malas, pero el mantener una distinción entre necesidades genuinas y necesidades inventadas por una cultura autoindulgente es esencial para un matrimonio sano. Si no aprendemos a reconocer eso cuando ya pasó algo pecaminoso, nos vamos a atorar ahí y va a empezar el pleito, no se va a cortar. Entonces, quiera Dios que nos ayude, ¿verdad? Bueno, aquí más bien lo que tenemos que poner, entender, es un deseo desmesurado. Alguien lo llamó así. Cuando ya, a lo mejor tú quieres que Osmar o tu esposo doble la ropa de una manera. Pero si él no la dobla así y tú no pasas por alto eso, pues ¿qué va a decir? No, pues ni modo, es algo que no puede exigir y no voy a dejar que me fastidie y se lo voy a empezar a exigir y decir, ¿lo doblas con esos tres pasos o lo doblas porque nos divorciamos? O sea, las cosas así se hacen como tú y como yo lo quiero hacer. Entonces, no es malo un deseo sano, pero cuando ya se exige y se aferra a que se haga así, pues ya puede dañar. Pues obviamente que yo creo que tenemos que ser sabios y hay cosas que sí son dañinas y desagradables para Dios, pero aquí se refiere a las cosas que no sí, son así. Ajá. Sí, es que ese es lo malo, que de algo pequeño hacemos algo grande. Me he fijado porque a veces cuando me topo un amigo que es consejero y así platicando con él, ya me ha dicho varias veces que en realidad los matrimonios llegan aquí y están tronando por cosas sencillas. O sea, cosas así simples de que, pues no, es que no me gusta cómo hace esto. Y dice, y eso lo llevan hasta un extremo. Y ya se lastiman tanto y se aferran a que el otro cambie y se dañaron. Pero viéndolo de otro punto de vista, otro matrimonio, o sea, a nosotros no nos serían cosas tan grandes y tan importantes así como, válgame, les afectó demasiado. Fíjense, ¿y todo por qué? Porque un matrimonio basado en necesidades no da testimonio para la gloria de Dios. Está centrado en las exigencias personales que compiten por la supremacía. Dos personas preocupadas con manipularse para satisfacer sus necesidades pueden llevar a su matrimonio por el camino de diferencias irreconciliables. Entonces, ahí es donde se va a empezar a desgastar. Y pues cuando tenemos que aprender a ceder un poco y decir, pues, me gustó lo que nos hizo énfasis ahorita Fabiola, pues, Dios me lo escogió, pues yo creo que me hacía falta esto. Y miren, ya es lo último. Fíjense, sin embargo, los pecadores que dicen acepto tienen otro tipo de camino por el cual conducir. Es el camino de la gracia asombrosa y merecida. La gracia tan extraordinaria que primero nos muestra el problema y luego nos entrega la solución. Entonces aquí nos vamos a parar, o sea, lo que vimos aquí es lo que tratar de hacer un lado. como decía este último, no enfocarnos en las necesidades insatisfechas, sino más bien en la gracia inmerecida. Que básicamente eso lo vamos a ver en la próxima reunión, pero eso es mejor pensar. Si no están pasando las cosas en el matrimonio como yo quiero, pues no me voy a enfocar en eso. Hay más en qué pensar que he sido más bendecido yo que en esas cosas que todavía no puedo obtener. A lo mejor no son legítimas. Tengo que pedirle perdón a Dios y que me ayude a examinarlas. Porque si ya se está dañando tu matrimonio, lo más seguro es que no es algo legítimo. Ya estás haciendo de algo pequeño algo muy, muy grande, ¿no? Y piensa, ¿no?, en la gracia inmerecida. Pues yo tengo tantas bendiciones, o sea, una esposa, un esposo, o sea, con el cual pudimos hacer una familia, con lo cual podemos compartir momentos de, pues, de debilidad, de enfermedad, de luchas, de pruebas. A lo mejor un día uno se quedó desempleado, que sabe que no estaba solo. Y hay tantas cosas positivas que yo creo las perdemos de vista. Y mayormente eso es algo que Dios nos dio y es gracia. Y lo merecíamos. Hay tanta bendición en tu pareja que es triste que nos enfocamos más en lo negativo que en lo que Él nos bendice. Y eso es un matrimonio que avanza bien, ya en la cuarta velocidad, ya ligero y es porque también aprendieron a cambiar su manera de ver las cosas. Y eso pues nos puede ayudar. Ahorita vimos los principios y ya en las pláticas podemos ir respondiendo las preguntas y hacer más preguntas y comentarios. Y entre todos pues aportamos, ¿verdad? Bueno, pues oramos.